Buenas noches, queridos oyentes del programa del Ojo de Horus. Muchas gracias una noche más por estar con nosotros. Hoy tengo el placer de presentaros en su primera intervención en el programa a Jorge Ríos Corral. Él es investigador y divulgador de la temática paranormal desde hace muchos años. Es director y presentador de Informe Enigma y Enigma en la Onda en Onda Cero Menorca. Colaborador independiente en varios medios de comunicación como El Último Peldaño y Radio Nacional de España en Barcelona. En Cataluña, Territory Magic también, articulista en la revista Mundo Misterioso y delegado de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Cataluña y como coordinador también de TCI España en Cataluña. Como veis, es una persona, dentro de la temática que tocamos en el programa, de lo mejorcito, de lo que tiene que estar en el programa y de lo que tenemos que aprender de esas personas de las cuales hay que aprender y hay que escucharles siempre. Muy buenas noches, Jorge. Encantado de tenerte en el programa.
Muy buenas noches. El placer es mío de que me hayáis invitado.
Estamos deseosos de tocar contigo una temática que, bueno, muchas veces se ha tocado, pero hay veces que parece que hay que recordar determinadas cosas para poder aprender de ellas. El tema de las leyendas urbanas, dentro de tu experiencia, dentro de tu investigación, Jorge, ¿qué tipo de leyendas son importantes y cuáles son falsas? ¿Cómo lo podemos plantear?
Pues diría que, a ver, hablando de leyendas urbanas, si las cogemos como tal, cualquier leyenda tiene una base, por pequeña que sea, histórica real. Pero luego se han transformado tanto que prácticamente casi ninguna leyenda es cierta. Casi todas son, no voy a decir mentiras, pero sino ya están tan adulteradas que ya cuando llega a nuestros oídos finalmente no es para nada fidedigna a como comenzó al principio. Eso lo encontramos en cualquier leyenda, cualquier fábula que la gente nos cuente. Como digo, o sea, repito, tiene una base histórica real, por pequeña que sea, en la que alguien se inspira una vez. Pero esto es como cuando estás en clase y tú tiras un papel al de al lado y cuando le ha llegado al final la información a la profesora de quién ha tirado el papel, lo que le llega a ella es que has tirado una silla, ¿no? Se ha adulterado tanto que ya la información que tú recibes ya no es la verdadera. Por tanto, casi todas podríamos decir que son falsas, pero ya leyendas urbanas, hablando de lo que nos podemos encontrar a pie de calle, leyendas urbanas en cualquier casa encantada, en cualquier lugar, todas, prácticamente todas, no son falsas a propósito, pero sino están ya pasadas de boca en boca, tan adulteradas que ya la información que recibimos no es cierta, con lo cual hay que cogerlas siempre con puntillas.
Estamos de acuerdo totalmente. Ese es el problema que tiene la distorsión de la realidad al final. Cada uno ve una información y la distorsiona en función de su conocimiento, claro. ¿Y cómo nace una leyenda urbana? ¿Qué tiene que darse para que algo perdure tanto en el tiempo y sea conocido por tantas personas de distintas culturas?
Pues es una muy buena pregunta, pero es que realmente no hay una certeza para decir por qué nace una leyenda urbana. Las cosas surgen como son, pasan ciertos acontecimientos, y como digo, pasan de boca en boca y al final se han modificado tanto. Yo siempre digo que muchas veces lo que nos gusta de todo esto, sobre todo, es el morbo. Porque, por ejemplo, luego cuando hablemos de la leyenda de la es tan famosa, ¿no?, chica de la curva, omnipotente, que está en todas las curvas del mundo, de España, a la vez, a la misma hora, veremos que realmente no tiene absolutamente nada que ver su base histórica con lo que ha llegado a nuestros días. Pero a la gente le gusta el miedo, le gusta el morbo, le gusta decir que ellos han pasado por tal lugar y han visto para tener momentos de protagonismo. Y siempre vamos a conocer a alguien que ha dicho que la ha visto o que conoce a alguien que a su vez conoce a otro que ha visto a esta persona. Simple y llanamente es el morbo y el sentirse en algún momento y decir, pues mira, he pasado este momento de miedo por aquello que dice. Pero esta pregunta nos la hemos hecho, tanto yo como otros investigadores, pues cientos de veces yendo a lugares y diciendo, bueno, cuando ya has investigado la historia, cuando tienes toda la documentación en la mano y empiezas a echar para atrás y dices, bueno, es que aquí decían que ocurría esto, que ocurría aquello, que aquí falleció aquel, y tienes todo esto y dices, de todo lo que decían nada es cierto, entonces te preguntas, ¿quién empezó a difundir el bulo? Y luego te das cuenta que de una tontería, de una cosa minúscula, finalmente se llega a ser una bola tremenda. Por poner un ejemplo, hay una casa aquí muy importante donde vivo yo, que dicen que es la más encantada de Cataluña o de España, pues la cosa tampoco es no hay una certeza absoluta con lo que voy a decir, pero bueno, así nos llegan los rumores a nosotros. Una vez tenemos toda la documentación y sabíamos que todo lo que se contaban, como que una muchacha se había ahorcado en un árbol, que habían asesinado a dos familias de guardeses de la finca, que habían quemado vivos a varios vagabundos, que un chico haciendo un ritual satánico en el comedor principal de la vivienda quedó atrapado en la chimenea, la gran chimenea de la familia, y al final falleció, que por herencias también se asesinaron otros guardeses. En fin, cuando tienes todo esto te das cuenta que los rumores que nos llegan es que todo comenzó cuando el último guardés real de la casa en los años 90 decidió poner una especie de soga en un árbol para alejar a los curiosos que se acercaban a la casa, que ya estaba en deterioro. Y a partir de aquí otro investigador empezó a modificarlo para darle morbo y para tener otro caso más que investigar, otra historia más que aportar a su libro. O sea, aquí ya vemos cómo de una tontería, como de una cosa minúscula, se acaba convirtiendo en una cosa tan grande que a día de hoy ha llevado al deterioro absoluto de esa casa, y que esa casa, valga la redundancia, a día de hoy sea visitada por miles y miles de personas al año, buscando esas fábulas, esas leyendas, esas mentiras que nosotros nos estamos encargando de desmentir, pero que la gente no quiere escuchar, porque vende más lo malo que lo bueno. Y todo nació de una simple estrategia de buena voluntad, vamos a decirlo así, de una persona que estaba harta de que entraran en su finca.
Es curioso un planteamiento que se repite en algunos casos. Ahora mismo acabas de decir, claro, se hace algo, la gente se mueve hacia esas leyendas, hacia ese morbo, por ese miedo, que muchas veces hay muchos grupos de investigación que parece que se mueven por el miedo más que por la propia investigación, y por ese morbo, y en un momento dado, en el momento en el que realmente toman conciencia de la situación, ven que puede haber algo de real, ven el miedo de real, y directamente se asustan y lo dejan todo quitado. Claro, empiezan a desvirtuar esa realidad, esa leyenda. Y eso llega más tarde, se va reproduciendo con el tiempo y al final se desvirtúa completamente. ¿Puede ser que alguna leyenda realmente se le haya dado ese nombre como leyenda, pero realmente puede ser que alguna entidad energética realmente necesita ayuda y tiene que aparecerse de esa manera, y esa desvirtuación de tantas personas al final evita que esa entidad reciba esa ayuda que realmente necesita?
Bueno, todo podría ser. A ver, cuando hablamos de leyendas urbanas, hablamos de las típicas que están profetizadas por todos lugares, que todo el mundo conoce. Evidentemente hay leyendas que son ciertas y que son reales.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.